De la mañana, 42 minutos. Una de las noticias del día tiene que ver con un pronunciamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio a propósito de la publicación de los influencers cuando están recibiendo pago por esas publicaciones. Es bien interesante porque la superintendencia hace una especie de guía o de manual que deben aplicar esos líderes de opinión en las redes sociales conocidos como influencer o influenciadores. Interesante para que las audiencias sepan cuándo es una promoción publicitaria, y también le queremos preguntar a la superintendente si va a haber control del tipo de productos que se pueden anunciar en las redes de los influenciadores. María Carolina Corcioni es la superintendente delegada de Protección al Consumidor. Está con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Yolanda.
Bueno, le pregunto inicialmente por esta guía. ¿Si es una guía de recomendación o es una guía perentoria que van a tener que seguir los influenciadores para poder anunciar en sus redes sociales?
Bueno, esta es una guía de cómo hacerlo mejor, de cómo aplicar las normas vigentes que están desde el 2012 en materia de publicidad y publicidad engañosa en el Estatuto del Consumidor. Aquí lo que buscamos es que lo hagan mejor, que sean totalmente transparentes cuando hay un anunciante con el cual tienen una relación comercial, porque hay una retribución a cambio de subir contenidos en donde hablen de ese anunciante. Simplemente es una serie de recomendaciones para los anunciantes y para los influenciadores de hacer totalmente transparente esa relación en los mensajes que se suben a través de todas las redes sociales y que hacen todos estos influenciadores que existen hoy en día.
¿Qué encontraron ustedes específicamente, señora superintendente, para, digámoslo de esa manera, meter en cintura a los influenciadores?
Pues encontramos que es una tendencia que se hagan pasar por naturales, orgánicos, como llaman ellos mismos, mensajes que son de naturaleza comercial. Y ahí pues el consumidor está siendo manipulado y no toma una decisión de consumo realmente libre. Y en el Estatuto del Consumidor y lo que debemos velar nosotros de la Superintendencia es que esa decisión sea impecable, libre de error, engaño, confusión. Eso es lo primero que velamos nosotros para proteger los intereses de los consumidores. Viendo eso, viendo la tendencia del mundo, de cómo se está masificando esta forma de hacer publicidad, pues entramos a verificar, dijimos, las normas que existen bastan, las que están en el estatuto, pero debe haber una forma de hacerlo mejor y que sea totalmente claro para todos que ahí hay una publicidad y que la podamos identificar como identificamos en la televisión, que sale un comercial y que eso es publicidad.
Ahora, señora superintendente María Carolina Corcioni, ¿cómo deben ser a partir de este momento y de la publicación de esta guía, que dicho sea de paso está en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio, una guía de poco más de 20, 22 páginas, cómo debe ser a partir de ahora esa participación de ese influenciador cuando empieza a través de sus redes sociales a enviar sus mensajes? ¿Debe arrancar diciendo o debe haber un letrero abajo que diga esto es pago, esto es publicidad, esto no es algo que yo probé y ahora novedosamente quiero compartir con ustedes qué es lo que suele ocurrir? ¿A qué están obligados a partir de ahora?
Dependiendo del tipo de mensaje y las redes, empecemos con los que son contenidos fijos, fotografías en las redes sociales. En las descripciones que aparecen abajo, que son las primeras que lee el consumidor, debe aparecer, se recomienda que aparezca un numeral en donde se indique que eso es publicidad. Hay la expresión numeral publicidad, numeral aviso publicitario, numeral contenido patrocinado con el nombre de la marca, para que el consumidor se habitúe y sea lo primero que vea que y entienda que ese contenido que se subió es parte de una relación comercial del influenciador con un anunciante. Si son videos, historias que se suben, que se diga en algún momento que ese contenido está siendo patrocinado por una marca, que se deje ver permanentemente con todas las etiquetas que se pueden poner en las historias que suben en Instagram, en Facebook, en Twitter, que se diga claramente con un numeral y se identifique plenamente que eso es publicidad. Numeral publicidad, numeral aviso publicitario, numeral contenido patrocinado. Es muy importante que no se usen expresiones en inglés porque las normas en Colombia indican que toda la información que se da al consumidor debe estar en español, para que así todos tengamos la capacidad de entender que ahí hay una relación comercial, que el influenciador simplemente está sirviendo de medio para mandar ese mensaje y que nosotros escojamos a ese anunciante sobre otro.
Sí, señora superintendente, usted habla de unas recomendaciones que le están haciendo desde la superintendencia a los influenciadores, pero la pregunta es, ¿también además de sugerencias y recomendaciones vendrían sanciones en caso de no ceñirse a estas guías que ustedes están dando, a estos parámetros?
Es una excelente pregunta. Cuando un influenciador guarda silencio sobre la relación comercial, hay un problema de transparencia y un problema ético. Pero si vamos al punto en que ese mensaje genera un engaño a mi consumidor, ¿cierto? Ese mensaje no es veraz, no es suficiente y engaña a la población. Si el influenciador guarda silencio sobre esa relación con el anunciante, él será tomado como anunciante. Y ahí está la problemática, y eso, esta recomendación es lo que busca también, es proteger a los influenciadores, decirles que si no lo dicen, no tienen esa información, que hay un problema de publicidad engañosa, donde se engaña a los consumidores, donde lo que está diciendo en esa historia de Instagram, de Facebook, de cualquier red social, es mentira y engaña. Si no dice que hay un anunciante, ¿quién es el anunciante? Pues él en su mensaje. Y a él, como anunciante, como indica el Instituto del Consumidor, se le exigirá que cumpla por esas condiciones objetivas y podrá ser responsable por publicidad engañosa.
¿Tienen ustedes la capacidad para ejercer la gente suficiente? Porque es que son muchos los mensajes en redes sociales. De pronto no está fácil cuando es un mensaje del influencer diciendo me estoy comiendo este pastel delicioso, o cuando alguien le está pagando por decir me estoy comiendo este pastel de tal panadería. No sé qué tan fácil sea entrar a ejercer el control, es decir, a que esto que ustedes están planteando efectivamente lo puedan trasladar a un control.
Que precisamente por la dificultad del control, porque es tan masiva esta actividad, empezamos con una guía de buenas prácticas trabajando con los grandes anunciantes. Este trabajo de la superintendencia nace también de un trabajo conjunto con la Asociación Nacional de Anunciantes, con las agencias de influenciadores, preguntando cómo hacerlo mejor. Por eso partimos de esta guía de buenas prácticas, esperando que se acuñen estas buenas prácticas y no llegar al punto del control, que sea el control lo último que vamos a hacer, sin perjuicio que existe una vigilancia constante de redes sociales, pero un mundo tan amplio es imposible para cualquier autoridad en el mundo, es imposible verificar.
Ahora, ¿cómo se define influencer, digamos? Porque yo puedo, con pocos seguidores en una red social, ponerme a vender publicidad y cómo van a hacer ustedes para detectarlo, incluso publicidad que puede ser engañosa, ¿cómo van a hacer ustedes para decirle a la gente, mire, usted es un influencer? ¿Van a empezar a darle una medallita de influencer desde la Superintendencia de Industria y Comercio a la gente?
No, es que realmente la definición de influenciador, no hay una definición legal de influenciador, en el mundo no la hay, o sea, uno parte de una construcción de que cualquier persona que en redes sociales tenga esa capacidad de que haya personas que lo sigan con independencia del número de seguidores y que los mensajes que están emitiendo tienen la capacidad de motivar al otro a imitar el estilo de vida, a seguir los consejos que se dan. Si ustedes revisan nano influenciadores, micro influenciadores, todos tienen mucho particular y realmente es cualquier persona que en las redes con muchos o pocos seguidores tenga esa capacidad de llegar a otro y motivarlo a tomar una decisión de consumo.
Esto pues es interesante sobre el papel y pues vale la pena prender las alarmas, pero ¿hay capacidad de control y seguimiento de tanta gente en las redes para determinar quién lo está haciendo en forma, digamos, quién está haciendo publicidad en forma engañosa y es susceptible de sanciones?
Pues la vigilancia que hace la superintendencia es permanente en las redes. Indudablemente no podemos llegar a todos los influenciadores, de todos los contenidos, de todos los tamaños de influenciadores, pero por eso invitamos a los consumidores a denunciar también todas esas irregularidades que presenten o que ellos perciban que hay un engaño. Y los consumidores realmente nos cuentan todos los días lo que están viendo en las redes y nos permite llegar a nosotros a donde están esos mensajes engañosos que pueden perjudicar a los consumidores.
Pues estaremos atentos. A ver, es una tarea compleja, empezando porque si no se tiene claro quiénes son los influencers, si es el que tiene 5.000 seguidores o a partir de 20.000 o a partir de 100.000, pues la cosa se complica. Pero por lo menos empezar a discutir el tema es interesante. Muchísimas gracias, superintendente.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Superintendente delegada de Protección al Consumidor, María Carolina Corcioni. Yo no sé si sea fácil ejercer este control. Por lo menos que el debate se plantee, sí. Pero es que son muchísimos los influencers. Ella no nos dice que no hay una definición clara. O sea, no sabe exactamente a partir de qué momento se considera un influencer. Pero son muchísimos y en todas las redes sociales. Kelly, por ejemplo, los encuentra uno en Instagram, los encuentra uno en Twitter, los encuentra uno en todas partes. Están en YouTube, ni se diga. Y lo que están diciendo allí es, si usted está publicitando algo, un producto, usted tiene que decir claramente esto es publicidad y ponerle un tag. ¿Será que lo van a cumplir los influencers?
Es muy difícil, Yolanda, porque ella misma, la superintendente, lo reconoce y dice que no se sabe cuál es influencer o cuál no. Ahora, la mayoría de los mensajes que uno puede ver en Instagram o en YouTube o a través de redes o de Twitter de precisamente los influenciadores no es que salgan directamente a decirte como quiero que compres esta marca o que uses esto, no, son mensajes muy sutiles y ahí es muy difícil saber o diferenciar si están haciendo publicidad o no. Entonces el mensaje sutil es, bueno, esta mañana tengo el pelo divino y tal, y porque me lo lavé con tal y tal. Ahí, ¿cómo va a diferenciar la superintendencia si es un mensaje para promocionar un producto o no? Y es muy fácil, la verdad, que se lo pasen por la faja.
Sí, un reto enorme. Pero Kelly, así como hay tantos influencers, hay también muchos comercios y la clave está justamente en los consumidores, como decía la superintendente. Cuando los consumidores son los que promueven las denuncias, cuando se sienten engañados, cuando se sienten mal influenciados, pues evidentemente activan la jurisdicción de la superintendencia y ahí la superintendencia pues va a tener después que empezar la investigación y establecer con claridad si lo que hubo fue un engaño publicitario o si hay un recurso legítimo de un influencer a la hora de promocionar cierto producto o a la hora de hablar de ciertos servicios y productos. Es interesante, vamos a ver, está por inventarse todo el procedimiento, pero me parece que la clave va a estar en las denuncias que hagan los consumidores que se sientan afectados o engañados.
Son las 7:53, un manual de buenas prácticas para los influenciadores o para los influencers, lo plantea la Superintendencia de Industria y Comercio, pero bueno, vamos a ver si se logra cumplir. En todo caso, es uno de los debates de hoy, del día, de momento. Son las 7:53, estamos en RCN Radio.
RCN Radio.